pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Primero que Todo, arrancando la semana aquí desde Radio Comunidad. Mi nombre es Pedro Méndez Dáger. Pueden seguirme en @pedro-méndez-d o en @radio-comunidad. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad por hacer esta comunicación posible en vivo. Gracias a su director Elías Santana, a Rafael ahí en los controles. Primero que todo, busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
Siguen aumentando los casos de COVID-19 aquí en Venezuela, por lo menos esas son las cifras, y paradójicamente entonces esta semana hay una flexibilización de las medidas de cuarentena, no se entiende. Especulamos que probablemente tenga que ver con el calendario, entre varias series de comillas, electoral planteado por ese irrito CNE. Esta es la semana en que se inscriben los candidatos. No me extrañaría que el régimen haya hecho prevalecer este asunto por encima de la necesidad de la cuarentena. Ustedes saben que yo he sido de la tesis de que el impacto económico del coronavirus y de la cuarentena en Venezuela es terrible. La gente no tiene cómo quedarse en casa y la gente tiene que salir a trabajar, a resolver, a traer el pan a la casa. Y creo que lo que debería hacer cualquier instancia responsable va de una política pública de salud es ver cómo la gente puede trabajar en las mejores condiciones posibles, poniendo las condiciones necesarias o pudiendo establecer mecanismos de subsidio, como ha pasado no solamente en el tercer mundo, sino también en el primer mundo, que se está ayudando a la familia a poder quedarse en casa. Nada de eso está pasando, por supuesto, aquí en la administración del régimen. Y saltamos de Venezuela a Bielorrusia para hacer un comentario rápido. Ayer hubo elecciones en Bielorrusia. Lukashenko, que es quien preside a Bielorrusia desde hace 26 años, dice que ganó con 80% de los votos. Lukashenko, que ayer viendo las noticias aparecían por ahí en las redes esa foto de Mugabe, Chávez y Lukashenko, ¿no? Del Club de los Tiranos, todos ahí riéndose de nosotros probablemente. ¿Qué ocurre? Importantísimo seguir lo que pase en estas horas en Bielorrusia, que hay protestas masivas en las calles, y ver si esas protestas pueden llevar a un quiebre, protestas que lleven a un quiebre, y ese quiebre tiene que ser de la alianza de gobierno allá. Pero además destacar y tengamos muy presente en el panorama el rol de Rusia en este asunto, y el rol, el hecho de que Rusia no ha dejado de jugar su papel de potencia que pretende proyectar su poder en no solamente en su área de influencia, sino también en otros continentes. Muy importante este caso seguirlo por la situación en la que se encuentra Venezuela. Vamos entonces rápidamente con la entrevista del día de hoy.
La Venezuela que estamos construyendo.
La semana pasada y hace 3-4 semanas, con primera instancia con José Manuel Bolívar, luego con el profesor Juan Maragall, hemos estado hablando de la educación en Venezuela. Hoy tenemos nuevamente a un invitado que ha dedicado su vida a la educación en Venezuela. Él es investigador en educación, asesor para el diseño de políticas públicas de educación, asesorado a algunos de los ministros. Es doctorado en la Universidad de París, fundador del Centro de Investigaciones Culturales y educativas CICE, asesor de UNESCO, UNICEF, ex director de CITERPLAN de la OEA, ex miembro del Consejo Nacional de Educación y asesor de instancias regionales, nacionales e internacionales en materia escolar. Se trata del profesor Mariano Herrera. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Le pido que ahora sí quite el mute.
Hola, Pedro, buenos días. Gracias por esta invitación. Un gusto estar contigo hoy.
Profesor, bienvenido a Primero que Todo. Sé que no está en el país y qué bueno que podamos hacer este contacto por este medio. Entrando en materia, no quisiera invertir mucho tiempo en esta pregunta, pero siempre es bueno hacerla. ¿Dónde estamos parados en términos de educación hoy en día en Venezuela?
Bueno, Venezuela está parada en este momento más o menos 10 años atrás, es decir, como estábamos quizás 10, 15 años, hace quizás 10, 15 años desde muchos puntos de vista. Uno de los puntos de vista es cuánta gente está yendo a la escuela, no solamente en términos de inscripción, que también ha bajado muchísimo en algunos niveles y en algunas edades ha bajado más de 10%, en otros niveles, pero ese 10% es una cifra global. Si te vas al quintil 1, que es el 20% más pobre, entonces ahí no es el 10% que no está matriculado, sino llega casi al 30%. En general, pues, hay quizás unos 2 millones de gente que no está yendo a la escuela, ya sea porque no está inscrita o ya sea porque está inscrita y pero no puede ir, por diferentes razones que todos ustedes conocen, pues, entre otras, porque no tiene comida ni en su casa ni en la escuela, por las dificultades de transporte, y ahora con el COVID, por supuesto, no están yendo. Pero este problema no empezó con el COVID. Esto tiene mucho tiempo. Y ya nada más que por eso estamos muy, muy retrasados con respecto a América Latina, al promedio de América Latina, del porcentaje de personas que están yendo a la escuela en edad escolar en las diferentes edades. En América Latina, por ejemplo, los que están en edad de primaria, digamos de 5 a 11 o de 6 a 12, pues esos están en un 95 a 97% inscritos y asistiendo diariamente a la escuela como promedio en América Latina. Es decir, van todos. Y los que están en edad de estar en secundaria, es decir, de primer año a quinto año, que son de 12 a 17 o de 11 a 16, esos también están ya por encima del 70, 75%. En países como Chile están por el 80%. Es decir, eso ya son cifras, las cifras de Venezuela son de hace 10 años, de los países de América Latina. Eso nada más en que vayan a la escuela. En aprendizaje no se sabe, pero porque no hay ninguna prueba, no se hace ningún tipo de prueba en Venezuela desde hace muchos años. Yo cuando estuve trabajando un poco con la Secretaría de Educación del Estado Miranda, en el 2010, fui el responsable de las pruebas PISA en el Estado Miranda, y me di cuenta pues que en ese momento ya había, y eso que fue solamente el Estado Miranda, un rendimiento muy, pero muy bajo, no solamente en las escuelas públicas, sino también en las escuelas privadas. Los colegios privados tuvieron el peor rendimiento de América Latina en la prueba PISA en el Estado Miranda, comparado con los colegios privados también de otros países. Eso fue en el año 2010. Estamos en el año 2020 y todos sabemos lo que ha pasado. Pues si hay alguna cosa por la que se ha destacado este régimen, y no desde Maduro, sino desde antes, es por dos cosas muy importantes: el desprecio por el saber y la ciencia, y el desprecio por la docencia como profesión, y por lo tanto el desprecio por los profesores, ¿no? Tanto universitarios como de bachillerato como de primaria. Los desprecia vilmente, entonces cree que cualquiera los puede sustituir. Yo me encontré en otras épocas, en el año 2012, 13, 14, me encontré en las zonas educativas, es decir, en las delegaciones del Ministerio de Educación en San Fernando de Apure, en Cumaná, en donde tú me digas, en Ciudad Bolívar, un afiche puesto que decía: si usted es egresado de la UPEL, de la UCB, de todas las universidades que no están con el régimen, ni siquiera intente dejar sus papeles aquí porque no va a encontrar trabajo. Aquí solo se va a aceptar credenciales de las universidades bolivarianas, no sé cómo que se llamaban, ¿no? Eso empezó así, que simplemente es una política clientelar. Pero luego está cómo ha disminuido el número de profesores titulares. En este momento tenemos casi 40% de profesores no titulares, que son los profesores controlados por el gobierno, porque tienen un contrato muy frágil que hace que los puedan despedir en cualquier momento. Entonces, eso sigue las órdenes del partido político, como un militar sigue las órdenes de un coronel, ¿no? Como un soldado sigue las órdenes de un sargento, de un capitán, no sé de quién, ¿no? Entonces, eso es un desprecio por la profesión y un desprecio por la calidad que ha estado en el discurso y en la retórica oficial muy fuertemente. O sea, si hay algo en lo que no cree el gobierno, es en dos cosas: en el saber y en el valor de la profesión docente. Y eso es una de las cosas que son más importantes para lo que estamos hablando, para la educación. Si tú no crees en saber, ¿para qué son las escuelas? Y si no crees en los docentes, ¿para qué son las escuelas? ¿Y para qué son los docentes, ¿no? bueno, sabemos hoy en día para qué son, según ellos, ¿no? Solamente para inculcar la ideología política, una cosa que los marxistas de los años 70 criticaban, decían que las escuelas no podían ser lo que eran en aquel momento, en los 70, porque eran una institución que solo quería reproducir los valores capitalistas. Lo llamaban aparatos ideológicos del Estado. Esto fue lo escribió gente que va desde Marcuse hasta Althusser, pasando por un montón de gente. O sea, en la escuela de educación de la central, dominada en aquel momento por una izquierda que está ahora en el poder, pues, ahora, bueno, ellos ni siquiera llamaban a sus egresados profesores, eran licenciados en educación, mención planificación, eran planificadores de la educación, porque para ellos las escuelas eran un sitio donde no trabajaban profesionales. Para esa izquierda, la escuela es una cosa donde no es una cosa profesional, eso es para que vayan ahí. Y eso que criticaba el marxismo de los años 70, que era la educación como aparato ideológico del Estado, ellos lo asumieron como nadie. Si hay algo que es ahorita una escuela en Venezuela, es un aparato ideológico del Estado, tanto desde el punto de vista clientelar, o sea, para conseguir transmisión y obligación de votar a favor del partido gobierno, como desde el punto de vista del culto a la personalidad de los líderes, desde el punto de vista de la tergiversación de los hechos históricos. Es decir, una enorme cantidad de cosas sobre las cuales no puede ver que si hay algo que es para el gobierno la escuela hoy, es para que sea efectivamente lo que ellos criticaron, es decir, un aparato ideológico del Estado.
Dos preguntas que se derivan de esta última respuesta. Justamente me da curiosidad si ha tenido usted la oportunidad de discutir, de conversar, de escuchar al menos las posiciones de educadores, digamos que venían o vienen de la izquierda y que justamente criticaron el sistema político y probablemente el sistema educativo previo a 1998, y qué dicen hoy de los resultados de la educación luego de 21 años de este modelo. ¿Se ha encontrado, ha podido discutir eso? ¿Qué dicen? ¿Se arrepienten? ¿No se arrepienten? ¿Dicen que es cuestión, es problema del imperio, que no deja que la educación camine? ¿Cuál es esa conversación?
Bueno, como todo en la vida, hay un balance, ¿no? La famosa curva de Gauss, ¿no? Hay unos que se mantienen en la extrema izquierda y que no ha cambiado nada, ni ven ninguna necesidad de cambiarlo. Hay otros que se volvieron más de derecha que los fascistas nazis, pues, o sea, y que antes eran de extrema izquierda, ¿no? Y hay una cosa en el medio, ¿no? Yo tengo amigos profesores universitarios actuales que están totalmente en contra del gobierno, pero que empezaron a favor del gobierno. Y hoy en día, pues, son igual de críticos que nosotros y son capaces de... Algunos de ellos firmaron en los documentos del Plan País. Y ellos arrancaron completa, se burlaban de mí cuando yo iba a estos programas de radio en los años 2000, 2004, con el propio Elías y con otros. Ellos se burlaban de mí por la prensa, por la cosa, si nos encontrábamos en lugares públicos, porque somos amigos, ¿no? Y estábamos, bueno, no hacían sino, bueno, no me veré gallo, pues, ahí, este estaba en la manifestación contra Chávez, no sé qué. Así. Y ahora, hoy en día, están más alarmados que nosotros, ¿no? Y porque conocen el demonio por dentro más que nosotros, ¿no? Entonces, vieron cómo es la cosa.
Disculpe que lo interrumpa. Se ha hablado mucho del tema del adoctrinamiento, por usar una palabra, en el sistema educativo. ¿Qué, digamos, elementos puntuales existen que uno pueda decir, esto se está haciendo en términos o en función de adoctrinar a los jóvenes, a los niños, está haciendo esto otro, se implementó esta política? ¿Qué cosas en ese orden existen?
Sí, bueno, adoctrinamiento lo hay en los libros de texto. En los libros de texto hay una tergiversación histórica que, por ejemplo, digamos, los 40 años de democracia en cuanto a la descripción de las presidencias desde Betancourt hasta Caldera, Caldera previo a Chávez, vamos a decirlo en términos cuantitativos, ocupan, vamos a decir, 3 páginas en los libros, o 4 páginas en los libros de texto del gobierno. En cambio, la presidencia de Chávez ocupa 20 páginas, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas la hay, eso es culto a la personalidad, y entonces ahí está toda esa retórica bolivariana, revolucionaria, y una cantidad de cosas falsas sobre que antes la educación no era gratuita y ahora sí, antes la educación no era gratuita. cuando la educación es gratuita en Venezuela desde 1870, la educación pública, 1870, no 1970, 1870, es decir, y ellos dicen que fue Chávez el que la hizo gratuita, lo mismo la salud, cuando ellos todos fueron a escuelas públicas y liceos públicos y estudiaron en universidad pública, muchísimos de ellos, muchísimos de los ministros, fueron beneficiarios de las becas Gran Mariscal y Ayacucho. Yo fui colega de 4 o 5 actuales ministros y previos, algunos que ya murieron, por cierto, ¿no? Fueron compañeros míos en Francia con becas de la Fundación Ayacucho o con unas ayudas que daban las universidades públicas donde ellos trabajaban, que eran muy, pero muy generosas. Ellos vivían con $2,000 y $3,000 mensuales en París, lo cual era, se daban lujo. Yo iba a sus casas, eso no es un chisme, yo iba a sus casas y lo que tenían de bebida para el almuerzo era champaña. Es decir, no, esos tipos llegaron a ministros y a decir que la educación no era gratuita cuando antes de Chávez, ¿no? Entonces, eso es una cosa terrible que está pasando. Desde otro punto de vista, el adoctrinamiento es más que nada culto a la personalidad, pero muy grave, porque se hace desde los niños muy chiquitos. Yo lo presencié en muchas escuelas, yo estaba en las escuelas, en actos de inicio de clases a las 7 de la mañana en Apure, en Sucre, en Bolívar, esencialmente en esos 3 estados, pero en otros también estuve, en Caracas, por supuesto, también en Miranda. ¿Y qué era lo que pasaba? En las escuelas muy dominadas por el partido de gobierno, pues, que las maestras, directoras de escuela, que había sido nombrada a dedo y que era muy leal a las autoridades del partido de gobierno, les decían a los niños una retórica al inicio de clase completamente favorable, o sea, un culto a la personalidad, un culto al bolivarianismo del gobierno, y hacían que los niñitos chiquiticos de segundo y tercer grado leyeran unas odas a Chávez y unas odas a no sé qué, delante de mí, sin ninguna vergüenza, que sabían que yo no estaba ahí para eso, sabían que yo no era un agente de gobierno, ni mucho menos. Nosotros estamos ahí haciendo otro tipo de trabajo para ayudarles a mejorar la lectura en los niños y todas esas cosas. Entonces, eso es muy grave, pues muy grave, porque los niños viven encerrados en un mundito en donde no se habla sino de eso y en donde además la comida viene por ahí, todo es gracias a que... Eso es una cosa que hacía... Yo no me lo creía cuando era adolescente y tenía mis ideas revolucionarias también. Yo no me lo creía, pero eso lo inventaron los comunistas en Cuba, probablemente en la Unión Soviética antes, ¿no? Se decía que le decían, rézale a Dios a los niñitos de primer grado, ¿no? A ver si te trae caramelo. Entonces le rezaban y no le traía nada. Entonces rézale a Fidel y entonces la maestra le ponía caramelo. Yo ahora creo que eso es posible. Sí, yo estoy casi seguro que es verdad. Yo estoy casi seguro que eso es verdad. Eso me lo contaba mi mamá, claro. que era copellana. Entonces decía, no, eso tú me lo dices porque tú eres copellana anticomunista. Pero no, yo ahora creo que es verdad, porque cosas por el estilo. Digamos, eso es un extremo. No quiero decir que eso es lo que esté pasando. Es un extremo, digamos, pero cosas como esas de distintos niveles sí suceden todos los días, sucedían, pues ahora con el COVID no puede suceder nada de eso, pero hasta hace poco sucedía y desde hace mucho, desde hace 15 años, 10 años, 7 años, o sea, sigue pasando en muchas escuelas públicas. Al niño se le hace ver que todo el bienestar que él puede tener gracias a que existe la escuela y en la escuela exista comida y todo eso, es porque vino un señor que se llama Chávez y generó ese milagro que es que haya comida en la escuela, cuando el programa alimentario escolar se inventó en el año 96, que fue una transformación de la beca alimentaria, que es muy anterior, del año más o menos 89-90, que era una beca que se le daba a las mamás que llevaban a sus hijos a la escuela, y las mamás iban los sábados a cobrar una beca por cada niño, hasta 3 niños. Y eso se cambió cuando estaba el ministro Cárdenas. Ese dinero, en vez de usarse en entregar un cheque, se usó en llevar comida a las escuelas, en comprar comida para las escuelas, y esa comida la compraban las propias comunidades educativas, es decir, los papás de los alumnos de cada una de las escuelas, a través de eso que se llamó las asociaciones civiles, y que eran personas jurídicas que podían recibir dinero, porque las escuelas no existen jurídicamente, solamente pueden recibir dinero personas jurídicas, y entonces se solucionó con asociaciones civiles de las escuelas, donde figuraba también el director de las escuelas o la directora, y con eso se compraba la comida a proveedores cercanos a las escuelas. Fue una de las modalidades más exitosas que tuvo eso. Yo presencié cómo fue ese paso del cheque entregado a la comida comprada por las comunidades. Eso se empezó muchísimo antes de Chávez, y lo que incluso los primeros 3 años de Chávez se disminuyó como en 1 millón de niños los que recibían ese beneficio, por razones de mala organización, de negar todo, de querer empezar todo de cero, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que pasan con todos los gobiernos, no solamente con Chávez. Todos los gobiernos cuando llegan y ponen un ministro nuevo y ese ministro cree que el anterior era una porquería, entonces quiere empezar todo eso. Eso siempre pasa. Pero digamos, eso sí, eso es lo que para mí es el adoctrinamiento. Es hacer ver que antes de Chávez era la nada o peor que la nada, ¿no? Y entonces después de Chávez que vino algo, que por lo menos es algo, no es la nada, pues es algo, aunque no sea perfecto.
Sí, de hecho yo tengo una teoría que quizás sea poco ortodoxa. Yo que estudié, creo que el autor del libro de historia o de alguno de los libros de historia en bachillerato, creo que se llama Serafín Mazparrote. ¿Puede ser?
Sí, puede ser. Claro que sí.
Es muy corto. Y después, releyendo la historia y la universitaria, etcétera, decía, bueno, pero esto tampoco es exactamente lo que yo leí. Por supuesto, no es la aberración que usted describe. Entonces, yo a veces he sido de la tesis de que las escuelas deberían poder escoger entre un set de libros. Es decir, aquí está la historia contada por este y por este. Están todos estos cuatro libros. Usted, escuela, tiene la libertad de escoger con cuál enseña. Porque, bueno, porque creo que por supuesto, como acabo de decir, hay aberraciones, pero también hay situaciones en las que, bueno, el ganador cuenta la historia, ¿no? Como dicen por allí. Profesor, ¿cuáles son, según usted, las prioridades para la reconstrucción del sistema educativo? Las 3, 4, 5 prioridades descritas, por ejemplo, en el Plan País para rescatar la educación.
Bueno, hay algunas cosas que son condiciones mínimas de funcionamiento, ¿no? Es decir, que no son prioridades, pero que no son educativas, pero sí tienen que estar en el sistema educativo. O sea, lo primero es que haya suficientes escuelas, suficientes mesas para los estudiantes, agua, electricidad y sitios donde preparar la comida y donde comer, ¿no? Es decir, cocina, gas, todo eso. Eso no es educativo, pero es condición. Y las escuelas tienen que tener agua corriente y cómo salir de las aguas negras. Esas cosas no las hay en todas las escuelas y las hay menos en donde más falta hacen, que es en las escuelas donde van las personas, niños más pobres, en los sectores rurales y en los sectores apartados de los centros urbanos, pero que son periferias de las ciudades.
Lo interrumpo un segundo ahí para preguntarle algo. Yo, por ejemplo, en el Plan País estuve muy cerca del equipo de movilidad y transporte. Entonces, una de las conclusiones de ese equipo eran la infraestructura es suficiente, pero está en mal estado. Y como estamos en un nivel tan bajo en nuestra actividad económica y en nuestro intercambio comercial, va a tener que pasar mucho tiempo antes de que esa infraestructura sea insuficiente. ¿Ese es el caso también para la educación o es insuficiente de plano la infraestructura que hay? Digamos, si agarramos las escuelas que hay hoy en día y las ponemos a funcionar bien, ¿son suficientes?
Depende del nivel, no hay suficientes niveles de educación inicial de preescolar, es necesario más aulas de preescolar y probablemente más escuelas de preescolar. Hay suficientes probablemente de primaria y de bachillerato, no hay suficientes de liceos, digamos, de secundaria en adelante, no hay suficientes y sobre todo en el caso de que fueran suficientes, por ejemplo, hay liceos como el Fermín Toro, las escuelas técnicas anteriores, que son de 3.000 alumnos, pero ¿qué pasa con esas escuelas? Que tienen con esos planteles escolares que es que están muy lejos de donde viven quienes tienen que ir a ellas. Por ejemplo, y eso en el interior es peor. Los liceos están a veces en las grandes ciudades o en los pueblos importantes, pero los niños que tienen que ir a esas escuelas tienen una escuela rural que es a la cual si le llegan a pie en 20 minutos caminando, a veces en una hora caminando, pero bueno, está relativamente entre comillas fácil de llegar, pero en cambio si tienen que coger un autobús que pasa a las 5 de la mañana y que tardan 2 horas en llegar a la escuela para llegar a las 5, a las 6 o qué sé yo, y esperar una hora mientras abren, eso es un problema. Eso no solamente pasa en los sitios rurales, eso puede pasar en La Vega, las escuelas están arriba en el cerro y el liceo más cercano está en El Paraíso, y mientras llegan de allá hasta aquí y con todos los peligros de transporte público y todo eso, es complicado. Entonces los liceos son demasiado, hay muchísimo menos liceos que escuelas. Es una pirámide, un cuello de botella, ¿no? Entonces, eso hace que no haya suficiente. Entonces, en preescolar y en secundaria hacen falta infraestructura. Hay que construir las escuelas más cerca de la gente, cerca de donde viven. Ahora, hay que ver cómo está hoy en día, yo creo que hay cambios importantes ahí, la demografía. ha disminuido enormemente el número de personas en edad escolar, y entonces habría que revisar todo esto que yo estoy diciendo con las cifras actuales, pero yo creo que sigue siendo más o menos así. Los niveles menos atendidos siempre han sido esos dos, porque primero no era obligatorio, o sea, la primaria era el único nivel obligatorio hasta más o menos 1984, creo. Después se hizo obligatorio la educación básica, creo que fue ahí en 1984, que eran 10 años, y ahora la Constitución dice que es obligatorio bachillerato. Entonces, eso no estaba cubierto por la infraestructura vigente en sus momentos, ¿no? Y tampoco, digamos, el chavismo no ha construido prácticamente ninguna escuela. Entonces, durante estos 20 años ha habido un déficit gigantesco, nada más y nada menos que de eso, de aulas y de mesas y pupitres para los alumnos. Entonces, eso, sin eso, pues, no hay nada que hablar de prioridad. O sea, tienes que tener eso. Y las escuelas que están, las que existen, bueno, hay una enorme cantidad. En este momento hay sindicatos de maestros que tienen información de sus afiliados en toda Venezuela. Y entonces las cifras de ellos dicen que 80% no tienen el agua, no tienen cómo preparar la comida, no tienen electricidad. Entonces, olvídate. O sea, si eso no existe, pues las otras prioridades son una tontería. Ahora, lo que sí es importante es que hay que estar listos para saber qué hacer cuando todo eso esté listo, ¿no? Cuando la infraestructura esté mejorando y haya, digamos, unos planes y sepas, bueno, para el año tal vamos a tener una cantidad, o qué sé yo, 90% de los puestos de preescolar necesarios, de educación inicial, se llaman ahora, igual en secundaria. Bueno, pues, si eso es así, tú puedes ir preparando. Entonces, ¿qué es lo que hace que una escuela se aprenda? Lo que hace que una escuela se aprenda es que los maestros sean buenos. Eso es la prioridad número uno, ¿no? Yo me acuerdo de una época en que se discutía esto y estábamos hablando de esto. Entonces decían, bueno, es que hay que cambiar currículos. Mira, yo le decía, un buen currículum con un mal maestro no sirve para nada. En cambio, un buen maestro con un mal currículum enseña mucho, ¿no? Entonces la prioridad es el maestro. Yo tiene que ser el maestro. Y entonces ahí hay que hacer una cosa. El maestro depende, ¿de qué depende? De que el maestro sea bueno. Depende, pues, de varios factores, ¿no? Pero hay uno muy central, que es que esté muy bien formado por la universidad donde estudie para ser maestro, ¿no? Entonces hay que trabajar muy bien la formación de los maestros. Las universidades que los forman tienen que tener, efectivamente, ahí sí el currículo va a ser muy importante, ¿no? El currículo y los profesores que van a estar en las universidades formando a estos futuros maestros. Eso tiene que ser una cosa muy importante, que la formación de los maestros esté. Lo que pasa es que tú no vas a poder contar únicamente con los maestros que egresen una vez que tú mejores la formación de los maestros en las universidades, sino que también tienes que contar con los maestros que están trabajando hoy en día y que a lo mejor carecen de esa formación que sea la ideal o la mejor posible, ¿no? Entonces también tienes que tener unos programas de apoyo a los maestros que están ahora, tanto en capacitación como en otras cosas que llaman ahora coaching, o sea, personas que vayan allá y los ayuden a trabajar mejor, porque cuando alguien no tiene las herramientas que hacen falta para trabajar, tú no le puedes echar la culpa de que el mueble salga feo a un carpintero que está trabajando siempre con un serrucho y no tenga la herramienta que hacen falta para trabajar una madera fina y hacer un mueble bonito, ¿no? Si lo que tiene un serrucho, pues nunca lo va a lograr, ¿no? Pero no es culpa de él, no es culpa de él, es que no domina ni tiene la capacidad de acceder a la herramienta que hace falta. A muchos maestros les pasa lo mismo. Si lo graduaron mal, si fue un maestro exprés, pues tampoco tienen las herramientas para trabajar y hacer el trabajo que tiene que hacer para que los niños aprendan. Entonces no le puedes echar la culpa a él. Los maestros no son culpables de nada cuando los maestros no aprenden, cuando los niños no aprenden. Muchas veces hay muchos otros factores y sobre esos factores hay que actuar, ¿no? O sea, la formación en la universidad es un tema para el mediano plazo, pero para el plazo inmediato tú tienes que tener unos programas inmediatos para apoyar y capacitar y darles apoyo de formación y de acompañamiento a los maestros que están allí. Eso tiene muchas formas de hacerse. Por suerte, hay algo bueno en el COVID, y es que estamos aprendiendo a hacerlo a distancia. Esto que estamos haciendo ahorita, yo estoy dando más clases que nunca en mi vida. De verdad te lo digo, o sea, yo estoy ahorita dando, tengo como 300 estudiantes, ¿no? Y estoy... Y lo hago todo por acá, y entonces he aprendido a usar esto y a mandarles cosas. Y yo estoy siendo en este momento tanto profesor como alumno. Yo estoy estudiando ahorita un curso, bueno, X. Y entonces tengo las dos perspectivas. Tengo la perspectiva de ser profesor en línea y de ser estudiante en línea. Y estos son unos aprendizajes que van a ayudar muchísimo cuando Venezuela decida recuperarse y empecemos a trabajar con las escuelas. Va a ayudar muchísimo a masificar programas de apoyo a los docentes en las aulas, los que ya están, y también masificar programas de formación de docentes que están empezando a estudiar para ser docentes, pues, a bachilleres, pues, que decidan ser docentes. Vamos a tener acceso a excelentes materiales que permitan que la formación coja otro nivel y egresen mucho mejor preparados los docentes.
Aquí, en primero que todo, con el profesor Mariano Herrera, estábamos escuchando acerca de las prioridades para la reconstrucción del sistema educativo. Habíamos hablado de la importancia de tener condiciones en la infraestructura, de tener servicios suficientes en la infraestructura educativa, y además enfocarnos en la calidad y las condiciones de los maestros y que puedan realmente tener salarios dignos y condiciones dignas para ejercer su profesión. ¿Qué más hay que hacer, profesor, en la reconstrucción?
Bueno, es que dentro de esto hay que ver un poquito también un poco desde más arriba. El tema del docente tiene muchos factores. Entonces, uno es la formación, pero otro es la selección y la carrera que puede hacer adentro, pues la evaluación de su desempeño, para qué usarla, cómo montarla, cómo diseñarla, cómo llevarla adelante, etcétera. Eso es otro tema. Y luego está el fortalecimiento propio de la escuela, que es donde trabaja el docente. Las escuelas son centros que tienen acción sobre el aprendizaje de los niños, independientemente de los docentes, o no independientemente, sino aparte de los docentes, además de los docentes, y eso requiere buenos directores. Y lo de los buenos directores se puede hacer relativamente rápido. No es lo mismo seleccionar, no sé, 200.000 nuevos maestros buenos que seleccionar 20.000, es decir, son 10 veces menos. Si te pones a verlo por estado, son menos de 1.000 por estado en muchos casos. Buscar 1.000 docentes buenos en cada estado no va a ser tan difícil, ¿no? Pero hay que formarlos también para que sean buenos directores, porque el fortalecimiento de la escuela es muy, pero muy importante. El peso de la escuela como institución en cada una de las aulas y en todo lo que sucede en el aprendizaje de todos los alumnos es importante, y uno de los factores que más inciden que sea bueno es que haya directores buenos. Entonces, pero los directores de Venezuela son nombrados sin nadie que los forme, sin nadie que les diga ni siquiera. Claro, ellos han visto a trabajar los directores porque son docentes de esa misma escuela o de otra, y entonces más o menos saben qué es lo que tiene que ser un director, pero no hay una formación que tenga base académica, científica y de experiencia mundial sobre qué es lo que tiene que ser un buen director para ser bueno, ¿no? Entonces, ese es otro, ¿no? Es un tema. Luego, por la periferia de las escuelas, que otras prioridades que hay que tener, hay dos elementos fundamentales. Uno es, digamos, local. Hay que tener cerca de las escuelas municipios poderosos en el apoyo justamente a las escuelas. Ahí tiene que haber equipos donde haya una coordinación de capacitación, una coordinación de apoyo a los directores, qué sé yo. Hay una serie de elementos que tienen que estar alrededor de las escuelas, incluso de supervisión, de apoyo, para que no haya maestros tampoco haciendo daño en las escuelas, porque puede haberlo, ¿no? Y entonces, como lo hay en todas las profesiones, gente que tiene un bajo nivel moral o ético, o que está pasando por un momento muy difícil en su vida y tiene 5 años haciendo las cosas como no es, pues todo eso requiere supervisión, apoyo y que haya gente que pueda estar cerca y que tenga la autoridad suficiente, pues, para tomar algunas medidas ahí, ¿no? Eso, digamos, tiene que ver con la descentralización del sistema educativo, pero que no forzosamente es una descentralización así a los porrazos, sino antes de descentralizar fortalece donde hay que fortalecer, o al mismo tiempo que descentralizas, porque no es lo mismo tener, digamos, un municipio fuerte en Baruta, en Chacao o en el municipio Sucre, que tenerlo en Viruaca o en Guasdualito. O sea, esos municipios necesitan muchísimo, son desiguales desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces eso es un tema muy importante. Entonces aquí, digamos, tenemos que tener dos elementos fuertes y se pueden llamar, desde el punto de vista de bien abstracto, uno es la valorización de la profesión docente, una prioridad, y la valorización de la escuela como institución educativa prioritaria, ¿no? Esas son dos cosas importantísimas. Hoy en día yo creo que es fácil hacerlo, porque el COVID le ha demostrado a la sociedad lo importante que es que las escuelas estén abiertas y el trabajón que hacían los maestros, que ahora lo están haciendo las mamás y los papás, ¿no? Es decir, eso ya es. Yo creo que la gente se ha dado cuenta, caramba, ojalá que abran la escuela pronto. Por supuesto que hay un temor de mandar a los niños a la escuela en el caso que abriera, pues bueno, se me va a contagiar, qué sé yo qué. Pero ¿cuántas mamás estarán diciendo, cómo aguanta esa maestra 30 niños si yo no puedo con los dos míos? Entonces, eso está, digamos, yo creo que es un momento muy propicio para que cuando haya esa oportunidad, haya un consenso nacional para el valor de la profesión docente, que pasa por aumentarle sueldo en primer lugar, por supuesto, y poner un sueldo más que decente como profesional. pero no solamente con el sueldo, sino con apoyarlos desde muchos otros puntos de vista. Hay que cambiar completamente la forma de presupuestar el sistema educativo. Y eso también está en el plan país, ¿no? ¿Cómo se puede presupuestar eso? ¿Cómo se debería hacer? Y la valorización de la escuela como institución. La escuela debe ser el sitio más valorado por la sociedad. De hecho, en muchas encuestas que se hacen, los alumnos ahora durante el COVID en muchos países del mundo, los niños dicen la escuela es el mejor sitio para estar. Te lo dicen ellos, ¿no? Porque ahí tenían sus amiguitos, porque muchos tenían a maestras que aunque no fueran a lo mejor excelentes enseñando matemáticas, eran excelentes personas. Entonces todo eso está ahí, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que están pasando con eso y que se deberían aprovechar. Entonces por eso te digo, y una cuarta cosa, pues esa, la tercera, digamos, es esto que te dije del apoyo a las instituciones, a las instancias cercanas a las escuelas, ¿no? Que podemos llamar descentralización, pero es una descentralización cualitativa que estamos hablando, ¿no? Y luego está un sistema de información y de evaluación. Eso se estaba haciendo antes de que llegara el chavismo al poder. Había, por un lado, el CINEA, que evaluó dos veces en lengua, matemáticas y valores a los estudiantes de Venezuela. Incluso se evaluó con Aristóbulo Sturgis en su primera vez en el Ministerio de Educación. Y estaba también el CIGEDUM, que ha cambiado de nombre, pero que es un sistema de información donde en las escuelas, los directores de escuela, por supuesto, no había internet en las escuelas, pero había cibercafé y todas esas cosas que todavía hay. Iban casi que diariamente, pero por lo menos semanalmente, y ahí registraban la matrícula, la asistencia diaria, tanto de docentes como de alumnos, y una cantidad de información, pero con un clic, no era ya una nueva sábana de papel con miles de, como se hacía cuando yo estudiaba, cuando yo empecé a dar clases, los directores ponían encima una mesa, una sábana, un papel más grande que la mesa, y ahí tenían entonces cada uno de los grados, cada uno de los profesores así, iban anotando las cosas, un trabajo también tremendo. Ahora no, ahora se marca una X, pim, 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 en una hoja Excel, y ya, pues, y se envía, y eso estaba automático, o sea, casi que en la medida que el director iba llenando eso, iba subiendo esa información al Ministerio de Educación, y eso todavía existe, pero está opacado por la falta de transparencia general del gobierno, que no presenta información de nada. La última memoria y cuenta que tiene ese tipo de información, aunque no tan completa como la del CIGEDUM, fue de 2015, o sea, tenemos 5 años sin información, de cuánto es la matrícula de primer grado, cuántos maestros hay, cuántos profesores han emigrado. Nada de eso se sabe oficialmente, se sabe extraoficialmente, y se sabe gracias a las encuestas como la ENCOVI y otras que han buscado información, muy completa y muy buena, por cierto, pero no es la información del Ministerio de Educación, era censal, no era una muestra. Todos los maestros registrados, todos los niños, todas las cosas. Entonces, eso es una cosa muy importante, un sistema de información general, que pasa también por tener un sistema de evaluación de los alumnos, de cuánto están aprendiendo, y evaluación de los docentes. La evaluación de los docentes no es punitiva, no es para ser punitiva, es para saber en dónde están las debilidades y en qué hacer énfasis para apoyarlos más todavía y mejor. Generalmente los sindicatos se oponen a los sistemas de evaluación docente, porque la experiencia que hubo al principio con este tipo de sistema es echarle la culpa al docente de todo, porque fíjate, mira lo mal que salieron, ¿no? Bueno, pero ese no es el objetivo de una evaluación de desempeño es tener información acerca de dónde están los baches para poder hacer ahí las reparaciones que hagan falta. Entonces, es un poquito lo que hay que hacer, un sistema de información y un sistema de evaluación. Y como te dije, también hay que tener una modalidad muchísimo más justa, racional, de asignación de presupuestos, ¿no? De manera que no solamente porque hay que aumentar los sueldos, sino porque una vez que tú aumentes los sueldos y tengas una cantidad de cosas, no todo lo que se tiene que gastar en educación es sueldo, pero sí tiene que haber una unidad que te diga cuál es el criterio para ayudarle tanto dinero a tal estado o a tal municipio, ¿no? Porque puede haber una cosa totalmente arbitraria, ¿no? Entonces hay que generar un sistema que ya, hay varias propuestas. Juan Maragall tiene una y hay otras que tiene otros. Y yo creo que eso se puede llegar muy rápidamente y muy fácilmente a un consenso, porque eso es algo simplemente racional, y se llegaría a unos acuerdos que son los que la sociedad tendría que aprobar. Eso va a implicar gastar tanto del presupuesto nacional en educación, que va a implicar un porcentaje X de Producto Interno Bruto, y con eso ya tú lo puedes poner en una ley o en alguna cosa que diga, bueno, el presupuesto nacional tiene que estar siempre entre un rango de tanto y tanto, y el criterio de asignación de presupuesto por escuela va a ser tal cosa, ¿no? Y con eso entonces se aclara mucho y se genera más. Claro, tienes que tener todo lo que te implica las compensaciones. Hay escuelas que van a necesitar un apoyo superior a esa asignación legal, ¿no? Entonces eso también tiene que estar establecido. Y una última cosa que hay que hacer ahorita, porque estamos viendo, no es una última, me dijiste cuatro o cinco prioridades, te voy a dejar el número cinco si quieres, que es que habría que ver cómo está el currículo, porque a pesar de que yo creo que, como te digo, un buen docente con un mal currículo hace mucho, en cambio un buen currículo con un mal docente no hace tanto, ¿no? Pero sí es necesario estar pendiente del currículo, porque hoy en día hay una enorme, no es confusión, sino fusión de ideas sobre esto. Está la cosa de si hay que aprender como antes contenidos, conocimientos, o si solamente competencia. Ahí no hay una claridad total acerca de qué significa la palabra competencias. Hay un izquierdismo en Europa que, aprovechándose de esta confusión, ha generado una cosa que yo llamo el vacío del currículo. Lo han vaciado de contenido y solamente pasa por metodologías pedagógicas. Entonces eso quiere decir que no enseñan biología, no enseñan historia, porque todo eso está en internet. Lo único que enseñé es a buscar en internet, que es un poco lo que tú decías. ¿Cómo hacemos aquí ahora con esto? Bueno, una de las cosas más importantes que hay que hacer en el cambio de currículo es generar dos cosas. Una, muchísimo más capacidad en los alumnos desde muy chiquitos para el aprendizaje autónomo. Y si esa capacidad estuviera desarrollada ahorita, sería muy interesante, porque los niños a partir de muy pequeñitos podrían ellos mismos buscar los elementos que generen aprendizaje en ellos mismos. Gracias a lo que los, por supuesto, docentes les proponen en línea, pero la capacidad de buscar las cosas en línea y de aprenderlo en línea sin que el profesor esté encima es muy importante. Y la otra es la capacidad de discriminar entre contenidos que en verdad pasan, que no sean, digamos, en historia, el contenido que escoge el ganador del proceso histórico, sino que discrimines entre la verdad y la no verdad, ¿no? Entre lo que es científicamente válido y lo que no es científicamente válido, lo que es académicamente consensuado y lo que no es académicamente consensuado. Eso también hay que irlo aprendiendo con la educación, hoy en día más que nunca, porque con esta moda que hay de las noticias falsas o fake news que abundan y que hay aparatos destinados a producirlas, ¿no? Pagados y financiados por agentes muy poderosos de ambos bandos, ¿no? Tanto de la izquierda como de la derecha, como del medio, como de todo. Entonces, una de las cosas más importantes que sí pasa por el currículo es la capacidad de discriminación entre lo que está cercano a la verdad y lo que no, ¿no? Y tú puedes rechazar toda una cantidad de cosas que te inundan en tus redes sociales, en distintas y por otras modalidades, por el WhatsApp, por lo que sea, que cantidad de cosas. Mira lo que dice este médico sobre la cura de WhatsApp. Y ¿cómo tú puedes saber, cómo discernir entre lo que es más cercano a la verdad y lo que no? ¿Cómo tú aprendes a que no todo lo que está en internet es verdad? Sí, todas esas cosas.
Profesor, nos quedamos sin tiempo.
Ya, me imagino.
Muchísimas gracias. La verdad es que tenemos para dos programas, sí, más, por lo menos. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias por seguir pensando el futuro de la educación en Venezuela. Es muy necesario. Le ruego que hagamos una conversación de nuevo pronto para hablar acerca de qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer mientras tanto. Es decir, yo creo como político que la prioridad tiene que ser lograr el cambio cuanto antes, y sin cambio político el país no va para ningún lado, pero tampoco nos podemos permitir que los jóvenes, los niños de este país sigan a la deriva, porque cuando logremos el cambio vamos a necesitar capital humano formado.
Podemos hacerlo, Pedro, porque mi último artículo que hasta aquí, terminé de escribir antier y lo mandé ya, se llama Mientras Tanto, y es sobre eso que estás diciendo.
Ah, bueno, le voy a pedir que me lo mande para darle difusión. Muchísimas gracias al profesor Mariano Herrera por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a su director Elías Santana, a Rafael ahí en los controles. Nos vemos el lunes que viene repasando la coyuntura política del país y pensando en la Venezuela del mañana. Esto fue Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.